Romanos capítulo 9, nos dice el versículo 19, adelante. Ustedes siguen con sus listas, por favor. Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculto? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Mira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezado en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Dios mediante, el próximo mes, tal vez unas 6 semanas más, algunos hermanos van a ser bautizados. Ahora, para aprovechar el culto del bautismo de estos hermanos, vamos a bautizar a nuestros perros que no hemos bautizado. Si usted tiene un perro, y de hecho también un gato, o alguna... ¿cómo se llaman los animalitos que tenemos en nuestras casas? Una mascota. Si usted tiene un perro o alguien que desea que sea bautizado, favor de registrarlo con nuestro hermano Alfonso Álvarez. O en la lista, tendremos una lista enseguida en la caja de las ofrendas, enseguida la lista de la despensa, para tener una lista del orden de los bautismos de los perros. ¿Bautizar un perro? ¿Un gato? ¿Pero cómo? Ese sentimiento, ese shock de no lo puedo creer, se hizo hereje el hermano Paco. Es lo que sintieron los judíos al escuchar que Dios también salva a los gentiles. No lo pudieron creer. Ahora, gentiles en la Biblia no son los que tienen gentileza. Gentiles son todos los que no son judíos. Los judíos dividían al mundo en gentiles y los que no son judíos. Dividían al mundo en los judíos y los que no son judíos. Los que no son judíos, para ellos son los goyim. Y que se oye más feo, ¿verdad?, que gentiles, goyim. Pero para los judíos, estos de los goyim, eran peor que la chusma. No, no crean que eran nada más la chusma, las otras naciones de la chusma. No, era peor que la chusma. Para los gentiles, para los judíos, los gentiles eran peor que los perros callejeros, sarnosos, rabiosos. Eran peor que sus perros. Entonces puede leer en Hechos capítulo 10, por ejemplo, el versículo 45. Los creyentes judíos, fíjense, los cristianos judíos se quedaron atónitos. Esa es la palabra que usa Lucas en Hechos 10:45. Los judíos cristianos se quedaron atónitos, se sorprendieron tanto cuando escucharon que Dios también estaba salvando a los gentiles. Y ese es parte del impacto de la última frase de Romanos 9:24. Romanos 9:24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí nos quedamos en nuestros estudios de este libro de Romanos. Ahora, hace tiempo que no estudiamos Romanos, así que a manera de repaso, y por así decirlo, para agarrar el hilo una vez más, enlistemos los puntos principales que hemos visto de este capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9, del versículo 1 al versículo 3, aprendimos el gran amor y compasión del apóstol Pablo por los judíos que no eran cristianos. El versículo 4, el versículo 5, vimos los múltiples, los maravillosos privilegios que tienen los judíos. Del versículo 6 al versículo 10, vimos cómo es que Dios realmente sí cumple sus promesas a su pueblo y los salva. El hecho es que no todos los que son de Israel son verdaderos israelitas. El versículo 11 al versículo 13 estudiamos que el propósito de Dios conforme a elección determina a lo último quiénes son los salvos. Del versículo 14 al versículo 18 estudiamos que la salvación no depende del hombre, sino de la voluntad soberana de Dios. Ahora, lo último que estudiamos fue que Dios tiene la autoridad de hacer su voluntad en su creación. Dios hizo de una sola masa de hombres pecadores vasos de ira para la gloria de su justicia y poder, y vasos de misericordia para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que vimos en los últimos versículos, del versículo 19 al versículo 23. Ahora, aquí nos quedamos. Ahora leemos en el versículo 24, una vez más. Aquí nos quedamos, Romanos capítulo 9 y versículo 24. A los cuales, es decir, a los vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora, en la primera frase, el apóstol nos dice que Dios no tan solamente preparó de antemano o predestinó a los vasos de misericordia, pero también los llamó. No que nos da el nombre de vasos de misericordia, pero que nos llama en el sentido de llamar para salvación. Es decir, nos cambia el corazón, nos cambia la voluntad, nos cambia el libre albedrío, nos cambia nuestra mentalidad para que reconozcamos qué tan pecadores somos realmente ante Dios, qué tan santo es Él y que necesitamos un Salvador. Ese es el llamamiento para salvación. Este llamado es el principio del proceso por el cual Dios nos lleva al cielo. Ya lo vimos esto en Romanos 8, en las páginas anteriores nos dice Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la palabra, ese es el sentimiento teológico. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y ahí comienza entonces el proceso de llevarnos al cielo. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y de eso se trata entonces nuestro llamó en nuestro versículo. En la segunda frase de nuestro texto, volviendo a Romanos 9, 24, el apóstol escribe que nosotros somos parte de esos vasos de misericordia a los cuales Dios preparó de antemano y nos llamó. Vean la segunda frase. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. A nosotros. Y lo impactante de la lección aquí es, ¿quiénes son estos nosotros? ¿Quiénes son estos nosotros? En otra parte, el apóstol los describe de esta manera. Escuchen. Nosotros, dice el apóstol Pablo, es el mismo nosotros. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el nosotros de nuestro texto. O como nos dice aquí precisamente en Romanos 5 el apóstol. Ese es el contexto de este nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Quiénes somos nosotros entonces? Nosotros, según este contexto, son los hombres débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Es de nosotros. Con razón, Dios los describe como vasos de misericordia, vasos de gran gracia. Es por su gran misericordia que hombres tan culpables, hombres tan pecadores, tan malos, puedan ser llamados, preparados de antemano como vasos de misericordia, llamados, justificados, santificados, glorificados. Con razón son vasos de misericordia. Ahora, lo práctico aquí es que este nosotros de nuestro texto y de Romanos 5 también y de Tito es que nos da mucha esperanza a los que estamos aquí presentes, a todos los que estamos aquí presentes. Te da esperanza a ti, me da esperanza a mí, por más malos que seamos y por más depravados que seamos, por más alejados que estemos de Dios, Dios puede tener misericordia de ti. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, arrepiéntete y pídele a Dios misericordia. Ora en estos momentos, no tienes que esperar hasta después del culto, pero ora en estos momentos: Señor, yo soy uno de esos débiles, yo soy un rebelde, yo soy necio, yo soy esclavo de mis vicios, tengo muchos odios, ten misericordia de mí. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, yo te ruego en nombre de Cristo, pídele misericordia, sálvame, tú sabes quién soy, sálvame por los méritos de Cristo, tú tienes compasión desde nosotros, ten compasión de mí. En la última frase del versículo 24, el apóstol agrega que Dios no tan solamente llama a judíos, sino también a gentiles, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Para los judíos, como les dije al principio, esto fue algo sorprendente, más que mi anuncio de bautizar a los perros. Los goyim eran los idólatras, los super inmorales. Eran considerados animales, no eran hijos de Adán. Según los judíos, los gentiles no somos hijos de Adán. Solo los judíos son hijos de Dios. Los apóstoles entonces tuvieron que recalcar mucho la verdad que no tan solamente Dios salva a los judíos, pero también a los que no son judíos, a todo el mundo. Es por eso que 1 de Juan 2 dice así, 1 de Juan capítulo 2 y versículo 1. Hay algunos que no entienden este versículo y especialmente los teólogos van a saber a quién me estoy refiriendo. Y si no saben a quién me estoy refiriendo, le pueden preguntar a nuestro hermano Samuel. 1 de Juan 2 nos dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No se trata nada más de los judíos, se trata también de los gentiles, de todo el mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo en nuestro texto tiene que comprobar la verdad, que Dios no tan solamente salva a los judíos, Él también salva a los gentiles. Y comprueba esta verdad, nos dice él, del profeta Oseas, Romanos 9:25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo que los apóstoles tuvieron que recalcar. Ahora, de estos versículos es interesante, matemáticos. Bueno, no tienen que ser matemáticos, pero tuvieron que haber pasado por la primaria, cuando menos. ¿Cuál es el común denominador? ¿Cuál es el común denominador de estos versículos? El 24, 25, 26. El común denominador es un verbo. El verbo llamar. Llamado, llamaré, llamados. Cada versículo tiene este gran verbo de la cristiandad. No vamos a recalcar eso, ya hablamos de eso. Lo que hay que subrayar aquí es cómo es que Dios describe a los gentiles, llamados también como nosotros. A los gentiles de aquí les llama ahora pueblo mío. Amados, hijos del Dios viviente. ¡Qué súper privilegio! ¡Qué bendición de bendiciones! Es lo contrario a no ser pueblo de Dios. Es lo contrario a ser odiados por Dios. Es lo contrario a ser hijos del diablo. Estos privilegios del gran pacto garantizan que Dios nos perdona también a nosotros todos nuestros pecados, que nos inscribe su ley en nuestros corazones, que nos guía, que nos protege, que nos disciplina también, que provee todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¡Qué gran privilegio! Abre aquí este versículo y la gran promesa del Evangelio a todo el mundo, a nosotros como gentiles. Y esto es lo que quiero recalcar esta noche, hermanos. Ojalá que me entiendan esto, bueno, que entiendan la palabra de Dios, mejor dicho. Hermanas, hermanos, estos versículos se refieren a nosotros. Nosotros no somos judíos. Que yo sepa, no hay ningún judío aquí. Bueno, tal vez excepción sería el hermano Robles, ¿verdad? Los Robles tienen algo de sangre judía.
Pero nosotros somos gentiles totalmente, los gentiles de este texto. Por así decirlo, la misericordia de Dios es mayor para nosotros, es más grande. Es por eso que el apóstol exclama en Efesios capítulo 2 y versículo 11, un versículo que vamos a memorizar, Dios mediante, noviembre. Efesios capítulo 2 y versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y me permiten cambiar aquí el texto, en el contexto de lo que hemos dicho. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados perros sarnosos, peor que perros rabiosos. A eso se refiere, esto es algo increíble, hay un cambio aquí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hermanos, Dios nos dice a nosotros también, pueblo mío, nos dice a nosotros también, amados, ahora nos llama sus hijos. ¡Qué glorioso es esto! Nosotros, hermanos, nosotros somos esos gentiles, nosotros somos los de este versículo. Ahora, volviendo a nuestro capítulo de Romanos 9, del versículo 27 al versículo 29, el apóstol reconfirma lo que había dicho al principio del capítulo, que no todos los israelitas son salvos, sino solo los que Dios escoge. Vean, Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Los judíos, por así decirlo, a lo mejor no le creerían a Pablo, pero de seguro tenían que creerle a Isaías. Era el gran profeta Isaías. Tenían que creerle a Dios, porque al último el profeta hablaba de parte de Dios. Como vimos en el versículo 17, la Escritura es Dios, Dios es la Escritura. Los profetas hablaban la palabra de Dios. Busqué en el internet, me causó curiosidad lo que dijo Isaías, y precisamente tiene su contexto en la promesa a Abraham, que dice aquí que si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, y pensé, ¿cuántos granitos de arena hay en el mundo? Y ahora que tenemos el internet, se puede investigar cualquier cosa. Me puse a investigar. Se han hecho cálculos de cuántos granitos de arena hay en todo el mundo. Y encontré el cálculo. Se ha calculado que hay, no sé cómo se dice el número, yo le he llamado un hiper, super, mega quintillón. Se lo voy a decir el número. Es un 5 seguido por 23 ceros. Un 5 seguido por 23 ceros de granitos de arena en el mundo. Isaías clama, y por eso clama, que si los hijos de Israel fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Saben qué es un remanente? Un remanente es parte que queda de algo. Un remanente no es mucho, es muy poco. Si te tomas una Coca-Cola, y queda un poquito en el fondo de la botella, eso es un remanente. Entonces, aunque hubiera un hiper, sume, mega, quintillón, millones de israelitas, solo unos pocos serían salvos. Es lo que dice aquí. Y lo que hay que aprender, que no son un remanente porque ellos quisieron ser un remanente. No es porque ellos permanecieron fieles al Señor. O porque ellos quisieron ser parte del remanente y corrieron a ser parte del remanente. Fue un remanente porque Dios los apartó así, Dios los separó. O como dicen después, Dios los reservó. En esta misma página, vean Romanos 11, versículo 1. Aquí tenemos otra ilustración, después la vamos a estudiar. Nos dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado a Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procura matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces vemos aquí. Eso de ser parte del remanente era algo totalmente de Dios. Y lo que nos enseña nuestro pasaje es que si Dios no hubiera dejado ese remanente, entonces los israelitas hubieran desaparecido. Versículo 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Ahora, es interesante que aquí el apóstol en el versículo 29 cita Isaías 1:9, donde en el original y también en el español, en vez de descendencia, dice un resto pequeño. Un remanente. Y es por eso que el apóstol lo cita. Si no conocen la historia de Sodoma y Gomorra, lean Génesis 18 y 19. El caso es que la Biblia dice que Dios destruyó totalmente esas ciudades por su gran maldad, haciendo que lloviera azufre y fuego. Muchos sospechan y creen que fue una gran explosión volcánica. Por cierto, estaba leyendo en el internet que en 1960... descubrieron en el fondo del Mar Muerto los restos de una civilización. Y hay algunos que creen que son los restos de Sodoma y Gomorra. Para los que quieran ser arqueólogos, eso sería interesante, una tesis doctoral. Los restos de Sodoma y Gomorra en el Mar Muerto. Pero eso es otra cosa. El punto es que fueron destruidas totalmente, enterrados aún en lo más fondo del planeta. Y sin el remanente entonces, el juicio de Dios hubiera destruido totalmente a todo Israel. Hubieran quedado en lo más profundo del infierno. Es lo que dice ese texto. Pero en la última sección del capítulo, el apóstol entonces concluye, los gentiles que no iban buscando la justicia de Dios estaban siendo salvos. Y los judíos que buscaban a Dios y la justicia de Dios a través de sus leyes no estaban siendo salvos. Vean el versículo 30. ¿Qué diremos pues? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, el apóstol une aquí las dos enseñanzas, la de Oseas y la de Isaías. Muchos gentiles salvos, los judíos no, tan solo un remanente. Y no es que los gentiles se hayan esforzado mucho por obtener la justicia de Dios que nos da por la fe en Cristo. No. Los gentiles de verdad eran idólatras, súper inmorales. Ustedes pueden leer al final del Romanos capítulo 1 qué tan inmorales ellos eran. Pero el punto aquí es, como nos dice en el capítulo 10 y versículo 20, los gentiles encontraron a Dios aunque no lo buscaban. Obviamente esto es algo de Dios, es de la gran misericordia de Dios. Reconfirma la verdad que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, como vimos en el versículo 16. Pero los judíos, que sí se estaban esforzando por ser justos, tratando de obedecer la ley, no lograron ser justos, no lograron ser declarados ser justos por Dios. ¿Por qué? Porque es imposible cumplir con la ley de Dios. Dios requiere obediencia perfecta, pero por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos cumplir la ley de Dios. Y de hecho el apóstol ya había explicado, Dios no nos dio la ley para obtener la justicia. Dios nos dio la ley para que reconociéramos qué tan santo es Él y qué tan pecadores somos nosotros. Y nos dio la ley para que reconociéramos que la única manera de recibir la justicia de Dios es por su misericordia, por un sacrificio, que tuviéramos fe en el sacrificio que iba a ser Dios en el Calvario y que esto iba a ser una justicia gratuita, gratis, por lo que Cristo hizo en la cruz.
No explico esto en Romanos 3, 21. Para los que no estuvieron con nosotros rápidamente, Romanos capítulo 3 y versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Es decir, Dios nos declara justos. Dios nos declara justos, nos da de su justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, un sacrificio que calma la ira de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, los judíos orgullosos no quisieron recibir esa justicia gratis. Ellos querían pagar. Ellos querían pagar con sus obras, con sus ceremonias, con sus obediencias. No quisieron creer que el Mesías, su gran Mesías, fue sacrificado por nosotros. Por todo lo que tenemos que hacer nosotros entonces es aceptar el gran sacrificio que hizo Dios por nosotros. Tener fe. Cristo entonces vino a ser para ellos tropezadero. Es por eso que nos dice Romanos 9, 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? Bueno, después lo vamos a ver, pero tan solamente les leo los versículos. 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo desde los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De eso se trata nuestro pasaje. Algo difícil de entender, espero que haya sido claro. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas. La primera es, hermanos, apreciemos que Dios ha tenido misericordia de nosotros y tengamos compasión de los judíos. Tengamos una apreciación muy grande, nosotros como gentiles. No somos judíos. Ellos tenían toda la razón de estar muy orgullosos de que Dios los había escogido a ellos y a ellos nada más. Pero ahora Dios nos incluye a nosotros como su pueblo. Apreciemos eso. Tengamos compasión, por supuesto, de los judíos. No nos enorgullezcamos de nuestra salvación y nos burlemos de ellos. No fue por nuestros esfuerzos o nuestros méritos. Fue algo totalmente de Dios. Y, por supuesto, tengamos mucha compasión de los judíos. Vamos a ver más de esto en Romanos capítulo 11. Pero hubo un tiempo, sobre todo en Inglaterra, en el siglo XIX y XX, que en las iglesias se oraba mucho por la nación de Israel y por los judíos. Es algo que debemos de hacer también nosotros. Número 2, conozcamos la Biblia. Lo que hemos visto es verdad, y lo es, conozcamos la Biblia. Es aquí donde nos encontramos las enseñanzas de Dios, todo lo que necesitamos para saber cómo vivir y cómo morir en paz. En este breve pasaje, el apóstol se refiere a 2 citas de Oseas y 3 citas de Isaías. No podemos entender este pasaje si no conocemos quién fue o a qué se refiere Sodoma y Gomorra o Sion. Precisamente es Oseas quien nos alerta. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocemos su palabra. No conocemos la Biblia. Antes de los 1800,
Era muy caro tener una Biblia personal. Antes de los 1500 era casi imposible tener una Biblia personal. Hubo un tiempo de hecho que la Biblia fue un libro prohibido. Y los cristianos la apreciaban, la conocían, morían por tener una Biblia. Qué tragedia que ahora tenemos más acceso a la Biblia, aún en nuestros celulares, pero no la conocemos, no meditamos en la Biblia, no la apreciamos. Y me permiten aquí algo que hace mucho que no digo y que los antiguos se han de acordar cuando lo decía: no dejemos nuestras Biblias en el tablero de los carros, en el sol, en los carros, por favor. Es algo que a mí personalmente, es un pepino, es algo que a mí me afecta mucho cuando los cristianos dejan sus Biblias en los carros, en el tablero en Hermosillo, ¿verdad? Quemándose. Cierro el paréntesis, porque un día esto yo no voy a poder decir eso, porque nadie va a dejar su celular, ¿verdad?, arriba del tablero de su carro, o su iPad. Por supuesto, no dejen su celular y su iPad. Ya cierro el paréntesis. No quiero decir con esto que si memorizas Isaías y Oseas, mágicamente te vas a hacer un gran cristiano. Si tienes conocimiento del hebreo y el griego y te metes a la clase de teología con el hermano Ryan Jankowski. No estoy diciendo eso. Pero sí te digo que si meditas en este libro y lo guardas en tu corazón, va a cambiar tu vida. Si todos los días meditas en este libro, va a cambiar tu vida. Entonces, algo muy práctico aquí, súper práctico. Lee la promesa que sube la hermana García al WhatsApp. Sí saben, ¿verdad?, que la hermana García es la que sube el WhatsApp una promesa, el calendario de la iglesia. Bueno, además de ponerle una carita feliz y unas manos, ¿verdad?, de oración, medita en ella. Léela, ve las palabras, a través del día vuelve a esa promesa, piensa en lo que dice, ora al Señor: Señor, enséñame, ¿qué quiere decir esto?, ¿cómo lo aplica a mi vida hoy, a mi vida? Y piensa mucho en esa promesa de Dios. Número 3. Recordemos que Dios juzgará al mundo con justicia. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Solo el remanente será salvo, es el contexto, por supuesto. Solo los que creen en Cristo no serán avergonzados al final, es lo práctico aquí. Tú tienes que estar listo para ese día. Tú tienes que estar listo para ese día. Usted tiene que estar listo para ese día. Tienes que ayudar a otros a estar listos para ese gran día. Ese día viene. Estaba en Tucson recogiendo a mi hijo por sus vacaciones. Cuando escuché la noticia de cuando atropellaron al joven aquí en el Emiliana de Subeldía, Tirso, que estuvo entre nosotros un tiempo, ¿se acuerdan de Tirso? Si ¿Sí supieron del accidente? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, sí. Me cayó como un balde de agua fría toda la noticia, por supuesto. Y el jovencito que falleció. Pero que me conmocionó es pensar en los jóvenes de la iglesia, que pudiera haber sido uno de nuestros jóvenes, que pudiéramos haber sido nosotros, cualquiera de nosotros, en un segundo ese joven pasó a la eternidad. No pensó él: este día me voy a morir. Él nunca pensó eso. No sabía, joven, esperaba mucho de la vida. Qué compañero de nuestro hermano Alberto, creo. Después de pensar en ustedes. Y como pastor, que a la eternidad, ninguno de los jóvenes de la iglesia, ninguno de ustedes me puede acusar: tú nunca me dijiste que esto iba a pasar. Tú nunca me hablaste del juicio de Dios. Nunca me dijiste del evangelio que esto hubiera visto. En este día quedo limpio de la sangre de ustedes. Y les digo, prepárense cada uno de nosotros, jóvenes y ancianos. No sabemos cuándo será. Pero estemos listos. Creamos en Cristo. Creamos en Dios. Creamos en su palabra hoy. Hoy.
Y también esto del juicio de Dios nos debe de calmar en cuanto a las injusticias de este mundo. Hay muchas injusticias en este mundo. Debe calmar tu espíritu de venganza. Yo todavía tengo eso en mi alma cuando me robaron las bicicletas. 5 o 6 bicicletas me robaron en la residencial de ANSA. Y tenía tanto coraje como niño. Me robaron las bicicletas. Y no se me va a olvidar. Cuando robaron el aire acondicionado de la iglesia. Un aire acondicionado se robaron de la iglesia en la Manuel Loaiza. ¿Cómo es posible? No se me va a olvidar. Se robaron la ofrenda de la iglesia. ¿Cómo es posible? Con ganas de encontrar esos ladrones. Bueno, Dios debe calmar tu espíritu de venganza y pensar, Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Y tal vez tú tengas algo en tu vida y que tengas ese odio, ese espíritu de venganza ahí. Dios va a hacer justicia. Número 4. Alarmémonos. Puede ser que no alcancemos la justicia de Dios, aunque hayamos crecido en familias cristianas. Alarmémonos. Puede ser que no alcancemos la justicia de Dios, aunque hayamos crecido en la iglesia bíblica Monte Oreb. Los judíos crecieron conociendo la Biblia, asistiendo a la sinagoga cada semana. Sabían de Dios desde niños, pero muchos de ellos no fueron salvos. Tú personalmente tienes que conocer y amar a Dios. Tú personalmente tienes que anegarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo, tú personalmente.
Número 5. Cuidémonos de no ir tras la justicia de Dios por obras cristianas. Cuidémonos de no ir tras la justicia de Dios por obras cristianas. Como los judíos somos orgullosos, todos. Queremos tener parte de la gloria de nuestra salvación. Queremos que Dios nos tome en cuenta a nosotros. Y puede ser que pensemos que Dios nos va a recibir al final por nuestro buen vestir, por nuestro buen vocabulario, nuestro buen corte de pelo, porque nos esforzamos en ser esposas sumisas y esposos que tratan bien a sus esposas y aman a sus hijos. Que venimos a la iglesia, que entregamos folletos y todo lo demás. No, hermanos. Por supuesto, no dejemos de hacer eso. Pero nunca creamos que es por méritos de esas obras que Dios nos va a aceptar. Escúchame muy bien. Dios no nos recibe y nos acepta por nuestro bautismo. Dios no nos recibe porque venimos a la iglesia y tenemos una Biblia y nos portamos bien. Dios no nos recibe por eso. Dios nos recibe porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Nos concedió la fe y el arrepentimiento. Y ese es el Evangelio. Dios nos concede su justicia. O como acabamos de cantar, nos reviste de justicia y santidad por Cristo. Nada de nosotros. Nada de nosotros.
Número 6, en último lugar. Consolémonos que al final no seremos avergonzados. Dice al final del versículo 33, y el que creyere en él no será avergonzado. Al final no seremos avergonzados si creímos en Cristo, el Cristo de Dios. Creímos y obedecimos su palabra. Tal vez ahora vamos a una entrevista de trabajo y nos preguntan, ¿religión? Y hay un segundo, un minisegundo que pensamos, ¿le digo que soy cristiano? Y si me pregunta qué tipo de cristiano, y le digo soy protestante o evangélico, y si me pregunta qué iglesia voy, y no nos avergoncemos en ese sentido, en ninguna manera. Y al final de todo, a los que les va a dar vergüenza es a ellos. A los que no quieren creer en Dios, a los que no quieren creer en su Hijo. Al final, nosotros seremos los más alegres, valientes, los más confiados del universo,
Porque vamos a clamar, yo creí. Yo creí en Dios y es cierto, yo creí en su Hijo y es cierto. No seremos avergonzados. Oremos.
Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tú eres el único que la puede aplicar a los corazones. Te pedimos por los méritos de Cristo, Señor, que salves a nuestros parientes, a nuestros hijos. Cada uno de nosotros te pedimos misericordia. Te pedimos, Señor, que Cristo sea exaltado y que la cruz no sea tropezadora para ninguno de nosotros, sino creamos en ti y tu gran Hijo, nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esa semana te pedimos para cada uno de nosotros que nos ayudes a apreciar tu palabra, que vivamos conforme a ella, nos des más fe en tus promesas para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.